La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Qué alegría reencontrarnos este lunes en este arranque de semana. Aquí comenzando esta segunda semana consecutiva, después de lo que pasé, después de aquellas semanas de ausencia, uno tiene que alegrarse cuando está con todos ustedes y cuando podemos comenzar en esta nueva semana. Ya mejor, mejor de la garganta, mejor de salud. Todavía esperando que baje la piedra, Sí, la piedra que tengo en el riñón derecho, que está bajando, pero no termina de salir. Pero bueno, esperemos tener la buena noticia en los próximos días y poder largarla de una vez por todas. Señores, aquí estamos para hablar de fútbol, mucho fútbol el fin de semana y mucho esta semana, Qué semana que tenemos, qué semana espectacular, especialmente mañana. Sí, mañana martes, porque mañana martes juegan lo que es un partidazo, de esos encuentros que uno ya en las horas previas, y es raro que a uno le pase cuando no es el equipo de uno, uno lo siente con una pasión de decir, hoy se enfrentan dos potencias. Mañana juegan Manchester City ante el Real Madrid. Mañana se juega el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League. Partidazo, partidazo. Ojo, digo partidazo en la previa, quizás el partido después termina siendo malo, termina siendo un fiasco, pero en la previa genera mucha expectativa. Un Real Madrid-Manchester City o un City-Madrid porque se juega en Inglaterra. Mucha expectativa genera este partido. Es verdad que esto se define la semana entrante cuando el miércoles de la otra semana se jueguen en el Santiago Bernabéu el partido de revancha y el martes el partido de revancha entre el Villarreal y el Liverpool. Pero muchas veces, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, las series se encaminan en el partido de ida. Las series marcan la tendencia en los primeros 90 minutos. El Madrid fue a Inglaterra y puso al Chelsea al borde del knockout. Dijimos, no es una serie definida, no es definida, pero lo dejó más que incómodo y manejó la revancha con sufrimientos, con problemas, pero la manejó y terminó clasificando a esta semifinal. Por eso es fundamental el partido de ida, porque después se programa la revancha de acuerdo a lo que pasó. El City ganó 1-0 al Atlético Madrid y ya planificó un equipo más defensivo, especialmente en aquel segundo tiempo contra el equipo del Cholo. Se trabaja la revancha al técnico de acuerdo a lo que pasa en la ida. De ahí la planificación. Y en la ida, bueno, es como la carrera. Largamos la bandera. Ya ven quién se posiciona primero. Estoy primero, tengo que cuidar la punta. Estoy segundo, tengo que pasar al que va primero. Bueno, hay una estrategia diferente. Por eso mañana empiezan de cero y empiezan a correr estos 90 minutos. Donde hay que decir algo fundamental. Por más que el City juega como local, al Real Madrid no le pesa jugar en Inglaterra. No le pesa en absoluto al Madrid jugar de visitante. Para nada. Para nada. Siempre digo, jugar de visitante genera otros inconvenientes. La logística, el vuelo, el aeropuerto, el avión, el check-in, el hotel, todo eso que genera un desgaste, un cansancio, cambio de clima, a veces cambio de hora, no pasa tanto en Europa, claro está, una hora es la diferencia nada más, pero hay un desgaste, a veces se va de una temperatura cálida a una temperatura fría, pero el público no pesa, el público no juega. Y al Real Madrid no le va a preocupar que el City aliente o que la gente del City llene el estadio. Real Madrid está preparado para estas batallas, tiene jerarquía. Se no le pesa jugar de visitante. Ahora, como partido, como serie, y un poco, y me voy a meter mañana en la otra semifinal entre el Liverpool y el Villarreal, como serie, y hoy me gusta un poco pensar en lo que puede llegar a pasar, veo al City y al Liverpool en la final de Champions. Hoy por hoy, el City y el Liverpool son los mejores equipos del mundo. Hoy lo son. Están jugando una Premier de Inglaterra exigente, durísima, complicada, cabeza a cabeza, definiendo el título. Entonces, cuando uno analiza los rendimientos, el trabajo colectivo de Guardiola, el trabajo colectivo de Klopp, lo que demuestran cada fin de semana y lo que logran año tras año, temporada tras temporada. Porque el City ganó 3 de las últimas 4 Premiers. Fue finalista de la última Champions. Entonces es constante protagonismo de llegar a instancia decisiva, de llegar a finales, de ganar títulos, torneo de copas, torneo local. Por eso digo, City y Liverpool son los mejores equipos del mundo hoy. Ahora, por eso pongo ambos como candidatos a jugar la gran final de esta Champions. Ahora, el City, que es favorito contra el Real Madrid en la serie, esto no es para nada un trámite. El City tiene que agrandarse en esta semifinal, agrandarse, creer en sí mismo, no achicarse pese a la camiseta que tenga enfrente, porque si algo tiene el Real Madrid es jerarquía. Si tiene jerarquía, tiene esa jerarquía, esa grande, esa experiencia de un equipo que ha sabido ganar, que tiene jugadores que han logrado títulos, una camiseta con una historia fenomenal, que lleva a que el futbolista cree en sí mismo, cree en esta camiseta, cree en su técnico de mil batallas como Carleto Ancelotti. Y entonces aparece Luka Modric, o aparece Toni Kroos, o aparece Casemiro, o aparece Benzema. O sea, tiene en ese peso individual jugadores que tienen que aparecer y aparecen. Futbolísticamente el Real Madrid no ha tenido una mala temporada, pero tampoco es brillante la temporada del Madrid. Ganó la Liga, o la está ganando, sin problema alguno. Ya el fin de semana que viene consigue el título, tranquilo, bien, sin despeinarse. Con algún partido malo contra el Barcelona jugó mal y le pasó por encima al equipo catalán. Pero en sí, con una nota alta. Ahora, el funcionamiento a veces deja dudas. No juega colectivamente con un sello de Ancelotti que uno diga, no, el técnico impuso condiciones y está jugando un fútbol espectacular colectivamente cuando ataca, cuando defiende, cuando se agrupa, cuando contragolpea. No lo consigue Ancelotti. Tiene momentos de buen fútbol y un técnico que hace buenas planificaciones, planifica bien los partidos, buenas estrategias. Y así el Madrid ha llegado donde ha llegado. Y después, cuando tiene que aparecer el futbolista, aparece. Benzema lo ha salvado en cantidad de ocasiones. Luka Modric, un volante espectacular, que, por ejemplo, ahí cuando hablamos de la jerarquía, aplica perfectamente lo de Luka Modric y lo del propio Benzema. Porque tiene una categoría para manejar la pelota, para buscar un cambio de frente, para pegarle al arco, para habilitar un compañero, para leer el partido. La lectura del partido que tiene Luka Modric es bárbara. Y el movimiento en el área que tiene Benzema es fenomenal. Entonces, con ese peso y con esa decisión, con esos jugadores que toman la bandera del liderazgo, logran contrarrestar un equipo como el City, que juega de manera formidable, como equipo, porque tiene un trabajo colectivo, Guardiola, espectacular. Desde la planificación, desde la presión arriba, desde el manejo de pelota y de estas interpretaciones que el técnico empieza a hacer de no jugar siempre a lo mismo. Cuando tiene que defender, defiende. Cuando tiene que buscar la pelota larga, lo hace. Cuando tiene que contragolpear, contragolpea. Empieza a agregar otros argumentos que lo ha hecho así Guardiola para convertirse en un técnico mucho más rico, mucho más audaz y no casarse con un esquema que antes era el ABC de Guardiola. Hoy le agregó otros repertorios. Vemos cómo saca la pelota dividida desde atrás. Lo hace a veces. Lo hace por una estrategia, sabiendo que así puede lastimar al rival. Y lo vi, por ejemplo, en el partido contra el Liverpool. Entonces, desde ahí, entramos en un partido espectacular, bárbaro. Colectivamente es mejor el City. Colectivamente. Porque vamos a ver mañana cómo llega De Bruyne al gol, cómo llega Rodri como 9, cómo aparece Bernardo Silva, la movilidad de Mahrez, Foden si es que arranca, Sterling, movilidad constante, 9 jugadores fijos, se mueven en la zona de ataque, aparece cualquiera como 9, todos manejan la pelota, todos tienen buen pie, todos saben asociarse, generan bien los espacios en esos toques, para después alguno terminar como centro delantero. Muy posiblemente juegue Zinchenko como lateral por izquierda, porque está suspendido João Cancelo, Walker tiene un problema físico, Stone tiene un problema muscular, he de pensar que van a terminar jugando y que, bueno, por lo menos que Walker va a jugar por derecha, que Rubén Díaz, que está bien físicamente con Laporte, van a completar el fondo. Y decíamos Zinchenko sobre la izquierda. De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva muy posiblemente en el medio. Mahrez, Foden, Sterling, uno piensa que van a jugar en la zona ofensiva. De repente Gabriel Jesús, que ha andado bien, que marcó el otro día 4 goles. Tiene hoy el City un plantel espectacular. Recursos técnicos formidables. Pero hay algo importante, que a veces le ha pesado y no se ha agrandado el Manchester City. Tiene que agrandarse, tiene que creer en sí mismo, tiene que creer en su poder individual, en su idea de juego, y no porque enfrente esté el Madrid. Ojo, viene el Madrid, el fuerte de la película. Viene Madrid, el rey león de la selva, que se asustan todos cuando lo miran. Ese es el Madrid. Pero también se va avejentando el Madrid, que es lo que tiene. Tiene jerarquía, pero también tiene jugadores de muchas batallas. Hoy el Madrid no es individualmente lo mismo que fue en su momento, pese a que aparecen los jugadores que mencionamos. Y ya Luka Modric, pese a que es un diferente, sus años le pesan. Y es ahí donde tiene que prevalecer la idea colectiva del Manchester City. Ahora, si Courtois tiene una buena tarde, si Carvajal por derecha en sus salidas termina haciendo daño, si desequilibra a Vinicius Junior con su corrida, su habilidad y su buen manejo de pelota, Valverde con su entrega constante se suma a la zona ofensiva y a la zona de volantes. Estamos viendo que a eso le sumamos a Casemiro con su recuperación, a lo mencionado Luka Modric, al mencionado Toni Kroos. Ni hablar de Benzema, un equipo dificilísimo y complicado. Va a ser un gran partido, sin lugar a dudas. Me imagino al City manejando más la pelota, me imagino al Real Madrid contragolpeando más, pero cuando pueda la va a manejar el Madrid porque tiene con qué para hacerlo. Un partido bárbaro, Veo, decía, mejor parado al City pensando en la final, porque hay una regularidad, pero hay muchos aspectos a favor del conjunto del Real Madrid. Uno de ellos, la Liga. Perdió el Barcelona y el conjunto del Madrid está tranquilo con la Liga, pero más que tranquilo. Se duerme una siesta, cuando quiera se despierta y le dan la copa. No necesita más sacrificarse para sumar puntos, está a uno del título. Cuando miramos el City, está en una Premier que, por cierto, jugó este fin de semana. El Real Madrid no jugó, descansó, está mejor físicamente. Y una Premier donde no puede descuidarse, donde no puede mirar hacia el costado, porque está soplando la nuca al Liverpool. Sí, ahí, pegadito lo tiene el Liverpool. Apenas se resfría, apenas mira hacia abajo el City, el Liverpool lo supera. Y falta poco para terminar esta Premier. Por eso, decimos, aunque el City es favorito y tiene mejor idea colectiva y más recursos estratégicos, el Real Madrid llega con una condición física superior desde el descanso. Y sabiendo que tiene una semana súper tranquila, que el fin de semana que viene, cuando juegue su partido de Liga, puede poner todos suplentes. Sí, todos suplentes. No importa. Que los suplentes festejen la Liga. Va a jugar contra el Español el sábado 30 de abril. El partido que le puede dar el título, el campeonato. No importa, que festejen los suplentes el campeonato. Y descansar a todos los titulares. Para que lleguen de manera estupenda a lo que va a ser el partido definitorio del miércoles entrante. Claro, el City tiene otra realidad, que viene de golear al Watford 5-1, pero sabe que la próxima semana juega contra el Leeds United de visitante, el sábado 30 de abril. Y lo que decíamos, no puede darse el lujo de perder puntos. Así que se viene un comienzo de semana espectacular, con un City, el Real Madrid, realmente para alquilar balcones. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Y en este segundo segmento sigamos analizando los grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022. Como comenzamos a hacerlo la semana pasada con el grupo A, recorrimos ya a dicho grupo, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E. Y llegó el turno para el grupo F, el grupo de Qatar 2022, que está compuesto por Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. A ver, en lo previo, cuando uno analiza dicho grupo, acá hay dos selecciones que son las favoritas para meterse en los octavos de final, Bélgica y Croacia. Y uno diría que hasta en ese orden, tomando en cuenta el potencial individual que tiene Bélgica, una selección que hace tiempo viene prometiendo, que hace tiempo viene mostrando que tiene condiciones, que tiene grandes jugadores, que tiene un gran plantel y que está para llegar muy lejos en una Copa del Mundo. Pero sin embargo ha quedado en eso, en promesa. Ha quedado en promesa. Ha tenido grandes mundiales y en el último, recordemos que eliminó nada más ni nada menos que a Brasil. Pero cuando se le cruzó Francia en el camino quedó eliminada. Le ha faltado siempre a Bélgica 5 para el peso. Le ha faltado a Bélgica en los partidos cruciales, en los partidos importantes, más jerarquía, más prestancia, sacar esa diferencia que uno le ve desde el plantel. Y llega este Mundial de Qatar 2022 con una selección mucho más avejentada, con una selección donde hay jugadores que no son los mismos. El caso de Hazard, el caso de Lukaku. Hazard que juega poco y nada por problemas físicos en el Real Madrid. El propio Lukaku, que hoy en el Chelsea también no es titular por diferentes situaciones, pese a que mostró en el Inter unas condiciones formidables en la temporada pasada. Y eso lo puede pagar caro el equipo de Roberto Martínez. Sí, lo puede pagar caro Bélgica. Ha habido en la historia de los mundiales muchas selecciones que cuentan con grandes planteles, que no se renuevan, que todavía se mantiene esos futbolistas con experiencia y a la hora de la verdad en un mundial terminan fallando. Uno piensa que por lo menos tendría que pasar a la próxima ronda. Pero la sensación de Bélgica que no está para llegar muy lejos. Que no está para llegar más allá de octavos. Y con suerte a los cuartos de final del Mundial. Croacia tiene alguna similitud. Croacia también es una selección con algunos jugadores como Luka Modric, Ivan Rakitic, que ya han pasado su mejor momento. La renovación es difícil en muchas de estas selecciones cuando hablamos de jugadores de la categoría de los que mencionamos, que fueron abanderados, por ejemplo, de llevar a Croacia a jugar la final del último Mundial. Por lo tanto, también es una selección que independientemente que hay cierta renovación, pero no con la categoría, el peso de los jugadores que están de salida. Por eso Croacia y Bélgica son dos selecciones que hay alguna similitud entre ellas y generan dudas. La experiencia puede ser clave en partidos cruciales, en partidos definitorios, pero a la larga no solo se va a ganar con esa experiencia. Y le puede pasar caro, le puede pagar caro esa factura tanto a belgas como a croatas. Que en el camino al Mundial no tuvieron problemas. Croacia terminó en su grupo un poco más complicado, luchando con Rusia, cabeza a cabeza. 23 puntos para los croatas, 22 para los rusos. Y más atrás quedó Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y Malta. Es decir, tuvo en el final de la eliminatoria que logra la clasificación cuando le gana casualmente a los rusos 1-0 y ahí abrocha su clasificación. Fue un poco más trabajado, un poco más difícil, independientemente que ganó 7 de los 10 partidos. Bélgica tuvo una eliminatoria mucho más tranquila. No perdió ningún partido. Ganó 6 de los 8, empató 2. Y tuvo, claro, a País de Gales, a República Checa, a Estonia y a Bielorrusia. Tuvo a selección también mucho más débiles que lo que es Bélgica. Por lo tanto, no fue un trámite, pero no estuvo muy lejos de serlo para esta clasificación de los belgas a una nueva Copa del Mundo. Habrá que ver, porque ojo con lo siguiente, si bien ambos son favoritos y los coloco primero y segundo en el grupo, y decía, hasta los belgas los coloco primero, no veo mucha resistencia en el resto de selecciones. Canadá, tengo la esperanza que va a complicar. Tengo la esperanza que va a ser una buena Copa del Mundo. Va a ser muy difícil que Canadá pueda clasificar. De repente lo consigue. Un poco eso que digo, de la experiencia ya venida menos, en rendimiento físico que un Mundial se juega en menos cantidad de días y puede pasar una factura a ciertos jugadores. Por ahí puede haber un inconveniente en algunas de las dos selecciones europeas y que lo aproveche Canadá o que lo aproveche Marruecos. A Marruecos la veo como la más débil de este grupo, sin dudas. Pero son selecciones que complican, como otras de territorio africano. Complican desde el punto de vista que el que se duerme puede perder o perder puntos ante los marroquíes. No es una selección muy fuerte, no es una selección de gran peso individual. Pero bueno, es una selección que en África siempre está en los puestos de vanguardia. Y es de llegar a los mundiales y complicar en los mundiales, en esa ronda de grupos. Pero no son de meterse en las próximas rondas. Si se mete, el rápido se termina despidiendo. Por eso que Marruecos está para completar un grupo. Y la duda de esta selección canadiense que tuvo una notable eliminatoria, pero también hay que decirlo, tuvo una notable eliminatoria en CONCACAF. En CONCACAF, con un nivel de competencia inferior, muy inferior a lo que Canadá va a tener en una Copa del Mundo. Canadá, llegar a octavos de final es misión cumplida. Es festejar la clasificación si logra meterse con los belgas o con los croatas en la próxima ronda. Va a ser una de las sensaciones o sorpresas de la Copa del Mundo. Pero no es imposible, porque un mal partido de Bélgica o un mal partido de Croacia con una victoria, con angustia, con sufrimiento, pero de Canadá 1-0, sumado a un triunfo de canadienses ante marroquíes, lo pone a Canadá en la próxima ronda, con 6 puntos. Por eso no es imposible dicha clasificación. Y el Mundial, y lo hemos dicho en otros grupos, las sorpresas en muchas ocasiones las observamos, en muchas ocasiones las vemos. Por lo tanto, hay dos favoritos, pero unos canadienses que, bueno, sería importante que sacaran la cara por Canadá y por CONCACAF y tuvieran un buen Mundial. Pasado esta ronda, es muy difícil para cualquiera de los cuatro que clasifiquen. Porque ¿quién los espera? ¿Los espera España o los espera Alemania? Por ahí uno piensa que estaría el cruce de octavos de final para cualquiera de los clasificados. Ni España ni Alemania van a ser fáciles para poder llegar a los cuartos de final. Y si llegan a los cuartos de final, y si clasifican y pasan esa barrera de ganarle a los españoles o ganar a los alemanes, luego se va a venir Brasil, o se va a venir Uruguay, o va a estar Portugal. Alguno de esos rivales van a ser los que puede llegar a enfrentar una Bélgica, una Croacia en los cuartos de final del Mundial. Es un duro camino. Decíamos el otro día, esta zona baja de los grupos, o sea, los últimos cuatro grupos del Mundial, tiene mayor cantidad de selecciones competitivas, tiene mayor cantidad de selecciones con un nivel mayor que el acostumbrado, por lo menos pensando en aspiraciones de ser semifinalista, de llegar a instancias decisivas, en comparación con los primeros cuatro grupos. Por lo tanto, los caminos son mucho más complicados, mucho más desgastantes para cualquiera de las selecciones. Por eso, para que Bélgica llegue a una semifinal, tendría que ser una notable Copa del Mundo. Para que Croacia pueda repetir o acercarse a lo de Rusia 2018, tendrá que tener un Mundial brillante. Y en lo previo, no vemos que lo consigan. Por lo que tienen, y especialmente por los duros caminos que van a tener que transitar. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A ver, hablemos un poquito de esta 16ª fecha del torneo Clausura 2020 de la Liga MX. 16ª fecha que dejó el panorama bastante claro, pensando en liguilla, pensando en repechaje. En la última fecha, la 17ª, el último fin de semana, el próximo fin de semana, ahí conoceremos ya los últimos clasificados al repechaje y los enfrentamientos. Pero unos cuantos equipos abrocharon su clasificación. Ya está. Está en el repechaje. Chivas, América, aseguraron estar en la fiesta final de la Liga MX, por ejemplo. Pero vamos por parte. Vamos, antes de analizar el campeonato, a hablar un poco del América. Lo del equipo de Tano Ortiz fue espectacular. La victoria que consiguió ante Tigres realmente hay que destacarla. Yo recuerdo que el viernes decían en la banda, decía Jorge Ramos, quiero ver al América contra Tigres para que me demuestre con un rival en serio si el equipo ha crecido. Yo recuerdo haberle dicho, no tengo que ver el partido contra Tigres para decir si el equipo creció. El equipo creció. No necesito una prueba de un conjunto durísimo, complicado, que juegue como local, como Tigres, para sacar la conclusión si América ha crecido o no ha crecido. América ya había crecido como equipo. Ya se notaban muchos cambios en comparación con el conjunto de Santiago Solari. Después podía ganar, podía empatar, podía perder, porque el fútbol lleva esto. Pero ya el crecimiento estaba establecido. Ya estaba establecido con esas 5 victorias consecutivas. Lo decimos siempre. Independientemente que ha habido rivales cómodos para el América, es un torneo donde cualquiera complica. Necaxa complica. Juárez complica. Juárez va último, pero le complica a cualquiera. Querétaro complica. San Luis complica. Estoy hablando de los más flojos. Mazatlán. Cualquiera va a complicar y quitar puntos. América venía haciendo las cosas muy bien. Una de las virtudes del América es a favor o en contra. A favor o en contra de su técnico. Él definió un equipo. Cualquiera puede decir, no quiero a Viñas, quiero a Henry Martín, no quiero a Fuentes, quiero a Reyes. Cualquiera puede venir a decir, a reclamar, pero él definió un equipo. Un equipo que es el que jugó el sábado. Que es el que jugó el sábado. Ese es el equipo que quiere el técnico. Ya están los 11. Después, con el tiempo, habrá que ver si alguno sale y entra algún otro. Pero ya tiene los 11. Entonces, siempre en el fútbol es fundamental definir un equipo. Ya uno lo sabe de memoria. Ya lo sabe de memoria. La alineación del sábado es la alineación titular de este equipo del América. Henry Martín es suplente de Viñas. Aquino tendrá que ganar minutos. Por cierto, qué bueno que volvió Aquino. Qué bien por la América el regreso de Aquino para ganarse un espacio. Los centrales ya está. Mereno es titular, es suplente. Cáceres y Valdés son los titulares. Fuentes es lateral por izquierda. No lo es Reyes. Ese es el equipo del América, el que jugó el otro día, que venía jugando. Sendejas es titular por derecha. Roger por izquierda. O sea, eligió primero los jugadores. Dijo, tengo que recuperar a Valdés dándole minutos. Es importantísimo que Fidalgo arranque de atrás. Algo que el otro día le mencionaba y se quedó de manifiesto en este partido. Un Fidalgo que no tiene el fútbol que tiene Diego Valdés. Si a cualquiera de ustedes, por lo visto el otro día les pregunto, ¿con quién se quedan? ¿Con Diego Valdés o con Fidalgo? Todos me van a decir Diego Valdés, que es mucho más jugador que Fidalgo. Entonces, como Fidalgo no es un jugador limitado, que no tenga condiciones técnicas porque las tiene, pero no tiene ese peso en los metros finales, perfecto, juego con los dos. Uno desde atrás, el otro adelante. El otro donde pesa, en la zona caliente. Ahí aparece Diego Valdés, que es un jugadorazo, Valdés. Siempre lo dijimos. Solari, no sé si lo conocía, porque con él jugó poco y nada, ¿eh? No sé si lo conocía. Entonces hay que respaldar a los buenos jugadores, respaldarlos, ponerlos en el puesto correcto. Y esos movimientos han sido claves. Entonces Richard Sánchez le da recuperación, Fidalgo le da una mano y es la salida desde el medio, desde atrás. Valdés es el que pisa el área, arranca los metros finales desequilibrando. El golazo que hizo, qué golazo que hizo Valdés, realmente estupendo, estupendo, fenomenal. Es verdad, también hay que decirlo, minutos previos había tenido una opción clarísima el propio Guido Pizarro que terminó sacando Ochoa. Pero ojo que Tigres, independientemente de esta jugada y alguna que otra en el segundo tiempo, más amontonando gente en ataque, que con claridad no tuvo muchas situaciones claras. No fue que lo arrinconó todo el partido. Al contrario, fue figura del partido el propio Patón Guzmán. Guzmán fue figura del partido. Efectivos al arco de Tigres fueron 3 tiros, nada más. 3 tiros en todo el partido cuando en minuto 30 ya perdía por 1-0. Por lo tanto, la actuación es muy buena. Juntando a Sánchez con Sendejas por los costados, hay una jugada que Sánchez se junta con Sendejas, pone el centro Sánchez y quien aparece Fuentes. O sea, aparece como delantero en el segundo palo. Ataca con los dos laterales cuando tiene que atacar, pero rápido, repentino, fuerte, veloz, y después volvemos a posición defensiva. Hay una idea de juego muy clara en el equipo de Fernando Ortiz. El gol que le anulan a Diego Valdés, con el show de el Patón Guzmán y al 2-0, notable tiro libre. Está bien, podemos argumentar que pidió parar la pelota, pidió parar el tiro libre. Que Guzmán, la sensación es que más que la lesión, lo que buscó fue parar un poco el partido, enfrío a Valdés en el tiro libre, lo desconcentro, lo buscó por ese lado. Casi le sale caro, ¿eh? Para fortuna le salió bien, para fortuna del propio portero de Tigres. Viña jugó buen partido, necesita un gol. Viña necesita marcar, necesita anotar, tiene que reencontrarse con la red. Es su mejor amigo el gol, vive del gol, pero juega buen partido. Porque habilita, porque maneja la pelota, porque pone bien el cuerpo, porque aguanta. Porque no es un delantero solo goleador. Es un delantero que juega al fútbol y juega bien. Hoy se puede generar la polémica. Henry Martín que hace gol versus Viñas que es titular y no hace goles. Me voy con Uruguayo. Yo me voy con Uruguayo porque más jugador le aporta más al equipo. Independientemente que Henry Martín entra con ganas, con revancha y está bien. Que entre así Henry Martín. Que entre con el cuchillo entre los dientes, que entre lastimado, con el orgullo a flor de piel. Bien, está bien por Henry Martín. Y entra y marca. Un poco de fortuna, porque esa pelota pega en el hombre de Tigres, pero golazo para el 2-0. El que se comió Reyes, increíble. El mano a mano, es aquel contragolpe que le pone Valdés la pelota a Reyes, y Reyes después define mal. Se la achicó el arco, como decimos a veces en esa opción clarísima. América fue más, fue contundente, supo contragolpear, y supo manejar el partido cuando tuvo que atacar. Maneja bien los dos tiempos del partido. Con la pelota y sin la pelota. Se dice sin la pelota cuando, claro, el rival lo ataca y de repente aprovecha la pelota para contragolpear. Fue una muy buena victoria para quienes tenían dudas. Vista América confirmó su favoritismo. Un equipo que, decía la semana pasada, está para luchar por el título. No digo que va a ganar el título ni que sea el gran candidato, pero está para luchar por el título. Confianza tiene, plantel tiene, suplentes tiene. Decía lo de Aquino, recuperar Aquino es fundamental para la liguilla, fundamental, porque este equipo que ayer puso, perdón, que el sábado puso Fernando Ortiz, sabemos que tiene un suplente como Reyes, Salvador Reyes, un suplente como Henry Martín, un suplente como Aquino, o sea, tiene suplentes que le dan categoría al equipo. Otero tiene suplentes que lo pueden ir llevando. Así que la verdad fue una victoria para ilusionar. América va a dar batalla, le puede ganar a cualquiera. De repente resbala, puede resbalar, puede caer en la liguilla, sí, puede caer. Es verdad, porque la liguilla es muy especial, saber jugarla. Y no digo que América no sepa jugarla, pero imagínense, no sé, Pizarro marcaba el gol, ganaba 1-0 Tigres. Una liguilla, después hay que ir en contra de un equipo que de repente se defiende, se le cuesta entrar. O sea, eso lo hemos visto. Pues no podemos decir que América va a ganar el título, pero tiene opciones muy altas para estar compitiendo con los equipos que aspiren a dicho campeonato. Lo veo ascendiendo, y eso es fundamental en el fútbol. Otro equipo que viene ascendiendo es Chivas. Chivas logró un triunfazo ante Pumas, un golpe de autoridad para asegurar repechaje, para estar en una posición muy buena en la tabla, muy buena en la tabla, porque Chivas, recordemos que hace fechas atrás, cuando se iba Leaño, estaba fuera del repechaje. Hoy está séptimo, con 23. Hasta todavía tiene una posibilidad remota, no la va a lograr porque juega América y Cruz Azul, pero decían número está 3 del Atlas, que está cuarto. No le va a alcanzar. Si tiene que haber una suma de resultados con derrota de uno y otro, imposible. Pero Chivas sabe que tiene la posibilidad de ser local en el partido de ida, manteniendo esa posición, ese séptimo lugar. Y jugó bien. Cierra en lo que es la última fecha contra Necaxa el viernes. Y que Necaxa tiene también 23 puntos. Mejor diferencia para el rebaño sagrado. Ganando, se asegura por lo menos jugar en casa el partido de repechaje. Contra Pumas, contra León, contra San Luis, vaya a saber, contra Necaxa mismo. Vaya a saber quién termina como rival del rebaño sagrado. Pero ha crecido el equipo contragolpeador. Sí, un equipo de Chivas contragolpeador. Lo de Alexis Vega ha sido fenomenal. Lo que viene jugando Alexis Vega es bárbaro. El partido que se mandó, el golazo que hizo en el 1-0. Pues hizo un golazo bárbaro, como saca hombres en el camino y termina definiendo. Después la pelota que le termina metiendo Alvarado para el 2-0. Realmente jugó un partido muy, pero muy bueno. Y Chivas, cuando tuvo que agruparse, se agrupó. Cuando tuvo que contragolpear, lo hizo. Pobre lo de Pumas, un poco con la cabeza en CONCACAF en la final ante Seattle y un poco metido en esta idea de tratar de poder llegar al repechaje. Y bueno, le termina ganando muy, pero muy bien. Rogerio, que hizo un golazo para meter a Pumas en el partido, 2-1, pero no se desesperó Chivas, ¿eh? Y a los pocos minutos, en un error, una presión. Presiona bien, achica bien los espacios cuando el rival maneja la pelota. Es importante que la presión sea una presión colectiva, no una presión individual, que uno corre, otro no corre, que achique bien los espacios cuando se presiona. Lo está haciendo mejor Chivas que lo que hacía con Marcelo Michel Leaño. Y esa presión dio sus frutos, porque recuperó Angulo una pelota bárbara, encontró el espacio, pues se proyectó, se mueve un poquito Palermo hacia la derecha, pensando que metía el pase, y ahí metió un zurdazo estupendo, un hombre con muy buena pegada, como Angulo, y decreta el 3-1 definitivo. Chivas cree en sí mismo y va creciendo en este campeonato. Un campeonato que tiene a Pachuca ya asegurado en el primer lugar. Pachuca ya sabe que termina primero. Nadie le quita ese lugar. Tigres termina segundo. Nadie le quita ese lugar. Y después viene la lucha. Puebla 26, Atlas 26. Hoy serían tercero y cuarto. América 25. Cruz Azul 24. Juegan casualmente América y Cruz Azul. Luchando por llegar directamente a la liguilla. Habrá que ver Puebla, que se cayó un poco los últimos partidos, cómo le va en su visita a Mazatlán. Si gana, asegura el repechaje. Atlas, si le gana a Tigres, asegura liguilla. Y si Atlas le gana a Tigres, también asegura liguilla, independientemente de cómo le vaya al América, porque América tiene un punto menos. América igualmente tiene que buscar la victoria, y especialmente va a jugar después que juegue el Atlas y después que juegue Puebla. Ya va a saber qué resultado necesita para meterse directamente en la liguilla. Lo de la máquina preocupa, jugó mal. Un equipo largo, sin ideas, solo buscando Antuna por derecha con centros. Era el único camino del equipo de Reynoso. Y perdió ante un conjunto como San Luis, que complica, que ha crecido San Luis. Ha crecido en esta recta final de la mano de Jardín. Y bueno, y está ahí en la lucha. Hoy San Luis se aseguró repechaje, que para ellos eso es triunfo, es victoria. Pero la máquina no anda bien, ¿eh? No anda bien. Todavía hay que esperarlo, ¿eh? Yo le tengo fe a la máquina en la liguilla, ¿eh? Le tengo fe en la recta final del campeonato. Chivas se ubica con 23, Monterrey 23, que se cayó un poco el equipo de Vucetich, pero tiene plantel también, ¿eh? Es un equipo para tener el ojo siempre puesto, porque si cierra bien, si le gana a Tijuana, si se posiciona en los primeros cuatro lugares, tendrá la ventaja de la localía y es un equipo que uno ve en liguilla. Se puede dar un Tigres-Monterrey, se podría dar en cuarto de final. Monterrey le puede ganar a cualquiera, ¿eh? A cualquiera, ¿eh? Pero hay que ser un poco más regular, eso es cierto. Necaxa se prendió con 23 y San Luis con 23. Los dos están para meterse en los dos ya están en repechaje. Claro, dos rivales que uno piensa que en repechaje no les va a alcanzar más que con suerte para pasar esa ronda. No están para disputar el título ni para meterse más allá de los cuartos de final de la liguilla. Pero esto es fútbol y todo es posible. Y después ya viene la lucha de los equipos que todavía no lograron clasificar a la próxima instancia. León con 20. Hoy León está dentro, hoy, pero no está clasificado. Pumas 19. Hoy Pumas sería el último y se metería en repechaje, pero todavía no está. Y en la última fecha, León cierra en el último partido contra Toluca. Si lo gana, se mete. Y Toluca, que hoy está fuera, si lo gana, lo pasa. Lo cual es un partido muy interesante, el León-Toluca de la última fecha. Hasta Toluca podría llegar a ese repechaje dependiendo de otros resultados. A ver cómo le va Mazatlán, por ejemplo, y cómo le va Pumas. Pero León depende de sí mismo en la última jornada para intentar clasificar. Pumas tiene una semana difícil con lo que es la final de ida y cierra contra Pachuca, rival bravo, en la última fecha como local en CU. Tiene que hacer pesar la localía, Pumas tiene que meterse en repechaje. Es un rival complicado, un repechaje. A veces paga el precio de un plantel que no tiene la cantidad de figuras que tienen otros equipos. Pero ahí está, Pumas lucha. Meterse en repechaje para Pumas es decir, bueno, cumplí, por lo menos desde ese punto de vista, tomando en cuenta que está con dos competencias paralelas. Y después habrá que ver qué pasa con Mazatlán, que cierra con Puebla, hoy está fuera, y qué pasa con Toluca, que cierra contra, decíamos, contra León de visitante. Santos con 17 y Tijuana con 17 tienen también alguna oportunidad. Claro, tienen que ganar en el cierre del campeonato. Santos visita San Luis, tiene que ganarle y esperar que Pumas pierda y que Mazatlán no gane y que Toluca no gane. Bueno, una serie de resultados. Y lo propio con Tijuana, que no lo veo adentro, ha tenido un muy pobre campeonato, cierra con Monterrey de visita. A San Luis, a Santos le dio más opciones que al propio equipo de Tijuana. Pero bueno, un campeonato que se va acomodando y que hoy, cuando hablamos del título, tengo que mencionar a Pachuca, tengo que mencionar a Tigres, tengo que mencionar a América, tengo que mencionar a Cruz Azul, tengo que mencionar a Monterrey. Pensando en título, a veces hay sorpresas, porque Atlas de repente vuelve a sorprender, porque Puebla quizás da el batacazo, porque Chivas quizás nos deja con la boca abierta, siempre hay opciones. Me voy con los que mencioné, pero ustedes saben cómo es la Liga MX. Las sorpresas siempre se ven, y mucho más en una liguilla. Es así, y punto. A ver, vamos con algún mensaje en @PereiraESPN, en la cuenta de Instagram. Tengo pocos mensajes. La gente después que estuvo mal de salud ya no se comunica más. A ver, ¿a quién tengo aquí? A Jesús Martínez. Mi querido amigo Hernán, me da gusto verte de regreso en la banda y en Es Así y Punto. El programa no es lo mismo sin ti. Derrochas talento en todo donde estás relacionado, en todo lo que donde estás relacionado. Un abrazo grande desde Mazatlán, Sinaloa, crack, bendiciones. Gracias, Jesús Martínez. La verdad que mensajes como el suyo lo dejan a uno más que contento, Más que contento y orgulloso de lo que uno hace. Pero qué bueno tener gente tan pero tan fiel. Ana Montalva me dice, buenas tardes, señor Pereira. Escuché en la radio que hay posibilidad de que Ecuador lo descalifique del Mundial de Qatar por algo de la Federación acerca de dopajes. ¿Ustedes tienen alguna información? Lo veo siempre desde Tijuana. A ver, Ana, no veo ninguna posibilidad que Ecuador quede fuera de la Copa del Mundo por cuestiones de dopaje. Muchas veces se especula con esto y se amenaza y se habla que bla, pero la realidad termina siendo otra. Ecuador va a estar en Qatar 2022 sin lugar a dudas. Hasta mañana. Es así y punto.